La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy vengo con una zarzuela, una ópera, una sinfonía y el recuerdo a un compositor barroco francés. Empezamos por Rossini y su ópera L'inganno felice. Sí, así de fácil, el engaño feliz o afortunado. Es la primera ópera con la que tuvo verdadero éxito, la tercera de las que compuso. Fue estrenada a comienzos de 1812, o sea, hace 210 años. Y bueno, pues como casi siempre es una farsa que tiene lugar en una pequeña aldea. Resulta que la esposa del duque, pues supuestamente se ha perdido y se cree muerta, pero en realidad la encontró un aldeano que la ha cuidado. Claro, cómo no, el duque va a pasar un día por allí, por el pueblecillo, y se encontrará con ella y, por supuesto, todo será un reencuentro feliz. Bueno, hay que decir que la obertura que escribió para esta ópera también la usó para la siguiente, Ciro in Babilonia, porque este año de 1812 tuvo tal éxito Rossini que estrenó 6 óperas, nada menos, en el mismo año. Madre mía, qué máquina. Eso sí, ya sabéis que había muchas veces que utilizaba cosas, fragmentos, ideas de una pieza para otra. Así que bueno, aquí va la obertura del Engaño Feliz o de Ciro en Babilonia, la que queráis.
Thank you.
Sin duda suena a Rossini, ¿verdad que sí? Obertura para L'inganno felice, El engaño feliz, estrenada a comienzos de 1812 y que, repito, también usó para su siguiente ópera, porque no sé si es que no le había dado tiempo a escribir, claro, porque iba todo tan deprisa, vamos, en menos de un mes le encargaban otra ópera al tío, así que dale que te pego. Bueno, pues tras esto vamos con el recuerdo a una zarzuela de las últimas de género chico, porque se estrenó hace 115 años, el 18 de octubre de 1907, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con libreto de los famosos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Hablo de La Patria Chica, con música de Ruperto Chapí. Bueno, en esa última época ya pues empezaba a decaer, como digo, el género chico, y se ponderaba el españolismo, por eso se habla de esto y se pondera a lo largo de toda la partitura, y más bien del sainete, pues lo buena que es nuestra España, estaría bueno. Números musicales, apenas tiene 7, cortitos, y vamos a escuchar quizás el más sentido, podemos decir, aunque es muy breve, que es la canción de Pastora, la protagonista, que es una andaluza que al final acaba enamorándose del aragonés Mariano, casi casi sin saberlo, porque parece que todos la pretenden. Al final la tozudez de Mariano vence y ella acaba por exclamar esto. Pastora dice al bueno del tozudo, a Mariano, que le quiere. Ahí está. Y todos acaban diciendo ¡viva España! Sí, señor. En el final de la zarzuela La Patria Chica, que estrenó Chapí hace 115 años. Y ahora vamos con una obra que escribió Franz Schubert hace 2 siglos, sí, su famosa Sinfonía Inacabada, porque la escribió en 1822, pero, ya sabéis, ahí quedó. Parece ser que esbozó, ya lo contaremos el próximo día, un scherzo, pero que apenas llegó a empezar. Y como parece ser que tenía una pequeña deuda con una familia aristócrata, a ellos les entregó los 2 primeros movimientos de esta sinfonía, que los metieron en un cajón y allí se quedaron más de 4 décadas, sí, hasta que por fin alguien los encontró en 1865 y se quedaron boquiabiertos. Franz Schubert había escrito una auténtica obra maestra, aunque solo fueran 2 movimientos. Y se estrenó la partitura en ese año. Desde entonces, la Sinfonía Inacabada de Schubert, la llamada octava, aunque podría ser la séptima, porque la séptima realmente tampoco nos ha llegado completa, pues es quizá la más famosa de todas las sinfonías de Franz Schubert. Él parece ser se temía una muerte prematura, porque la sífilis, que ya sabéis, contrajo, pues le tenía bastante, bastante débil. Y así lo expresó incluso en alguna carta que ha dejado escrita. Bueno, el caso es que este Andante con moto tiene 2 temas serenos, aunque con un encanto misterioso y algún que otro amago de violencia oculta. Sería el enfado que le daba, que veía que el destino se acercaba hacia él. Bellísima versión de Roger Norrington con sus London Classical Players con instrumentos antiguos de este andante con moto, el segundo movimiento de la octava sinfonía, la llamada inacabada de Schubert, porque ya veréis, hay más, lo contaremos aquí en La Batuta Mágica. Ahora vamos a seguir con el recuerdo a un compositor que murió hace 2 siglos y medio, en 1772, el francés Jean-Joseph de Mondonville. Había nacido en Narbona en 1711 y, como digo, moriría el 8 de octubre de ese 1772. Bueno, él empezó como violinista y consiguió diversos puestos, tuvo gran éxito, escribió su Opus 1, unas sonatas para violín que tuvieron un gran éxito y que se publicaron enseguida en Londres y en Italia. Después se convirtió en violinista de la Capilla Real, actuó en más de 100 conciertos y escribió también óperas y música sacra, los grandes motetes que se llevaban entonces. Incluso pues fue apadrinado por Madame de Pompadour en la corte. El caso es que se convertiría incluso en director de los Concerts Spirituels en 1755 y moriría con solo 60 años de edad. Bueno, pues en 1734, cuando estaba en la localidad de Lille, ahí al norte de Francia, casi frontera con lo que hoy es Bélgica, ¿verdad?, escribió su Opus 3. En realidad unas piezas para clave que podrían pasar por ser las primeras de la historia en Francia, se dice, pero hizo un arreglo con acompañamiento de violín y así fueron publicadas. Más tarde él hizo un nuevo arreglo para un pequeño conjunto, es decir, como si fuese una pequeña orquesta de cámara. Pero al parecer esa versión prácticamente nunca se interpretó y quedó pues solo el manuscrito. Afortunadamente hace unos años Mark Minkowski con sus músicos Le Musicien du Louvre, otra orquesta de instrumentos antiguos, las recuperaron. Y aquí las tengo porque son una auténtica delicia de piezas y que hicieron, como digo, famosos a este Mondonville. Vamos a escuchar completa la sonata número 2, son 3 movimientos bastante breves, comienza con un allegro, sigue con un aria andante gracioso y acaba con una giga. Thank you. espectaculares estas gigas finales de las sonatas Opus 3 de Mondonville, el compositor francés que murió hace 250 años y que fueron el último grito en su momento, ¿eh? Tuvo muchísimo éxito el bueno de Mondonville, hasta el punto de que tras Rameau era el compositor más famoso y más querido. Bueno, y tras esto vamos a ponernos un poco trágicos con otra escena de Lucia di Lammermoor, la ópera de Gaetano Donizetti, porque ya sabéis que la muchacha se ha vuelto loca, ha matado a su marido al que no quería en la noche de bodas y después ha muerto de pena. Entonces, a la mañana siguiente, su auténtico amado, que era Edgardo, ha quedado para batirse en duelo con el hermano de Lucia, con Enrico, y se presenta en el cementerio de los Ravenswood ante la tumba de sus antepasados. Gran escena, gran momentazo para el tenor.
Tuttavia splende il castello, ma scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna, mentr'io mi struggo in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto al felice consiglio.
José Carreras interpretando la maravillosa Fran Poco a Merri Covero del tercer acto de Lucia de la Mermor de Gaetano Donizetti. Y vamos a recordar ahora una sinfonía que cumple 75 años, la sexta de Sergei Prokofiev. En enero de 1945 acababa de estrenar su quinta sinfonía tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente, Sergei Prokofiev se cayó por unas escaleras y sufrió una lesión cerebral que le dejó semi-inválido durante los 8 años que le quedaron de vida. Sin embargo, aunque solo le permitían trabajar un par de horas al día como máximo, estaba decidido a celebrar ese triunfo europeo en la guerra y acabó en febrero de 1947 su sexta sinfonía en mi bemol menor opus 111, aunque eso sí, no se estrenaría hasta el 11 de octubre de aquel mismo año. Bueno, la sinfonía tiene solo 3 movimientos y es un tanto triste porque quiere reflejar, según él, que la victoria ha estado muy bien, pero que han quedado tales heridas, no sé si lo decía por él también el pobre, que marcarán el resto de nuestras vidas. Vamos a escuchar el tiempo final, que es el más alegre, es un vivace, que comienza un poco al estilo de la primera sinfonía, al estilo de Haydn, de la sinfonía clásica, pero enseguida lo interrumpen unos fragmentos más pesadotes con intervención de las maderas y la tuba. El desarrollo parece de nuevo más feliz, pero el movimiento acaba por ser interrumpido varias veces por un motivo rítmico apoyado por los timbales, que según Prokofiev era algo así como las fuerzas del mal. Y precisamente el movimiento que parece que va a acabar con felicidad acaba con un ritmo de marcha hacia un sombrío final. final demoledor, que recuerda un poco a la de la quinta de Shostakovich, ¿verdad? Pues esta era la sexta sinfonía de Sergei Prokofiev, que aquí, soberbia versión de Vladimir Askenazy con la orquesta de Cleveland, y que se estrenó hace 75 años. Y vamos a poner el punto final con otro de nuestros referentes del año, con Johannes Brahms, que en 1886, tras unas vacaciones en Suiza, escribió su segunda sonata para violonchelo y piano, la Opus 99. Tiene 4 movimientos, incluye un scherzo en tercer lugar, aunque quizá el adagio, el tiempo lento, sin duda sea el más hermoso. Por lo menos a mí me lo parece. Aquí os lo dedico. Hasta otra batuta mágica. Thank you.